Bien, hermanos, recuerdo que en el último mensaje sobre Corintios mencioné una frase de Calvino, que Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de producir ídolos. Y lo cierto es que esto supone un problema para nosotros, no solamente porque nuestro corazón tiene la tendencia muchas veces de hacer de cosas que a veces no lo son, hacerlas ídolos, y supone un problema porque la sociedad está conformada por un montón de gente que es capaz de producir ídolos, ídolos e ídolos. Y en esta sociedad es que nosotros vivimos y nos movemos. Es una sociedad que tiene la capacidad y tiene la presencia de producir ídolos. Y la pregunta es, ¿cómo entonces, como cristianos, nos enfrentamos a la realidad de la idolatría? Fíjense que este es el tema que ahora Pablo va a acabar cerrando aquí, al final del capítulo 10 de Primera de Corintios. Debemos recordar que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, Pablo está tratando con un solo tema en Primera de Corintios, que es el tema de la idolatría, el tema que se daba en algunos creyentes en Corinto que iban a los templos y lo que hacían era comer comida sacrificada a los ídolos. Y la pregunta era, ¿es esto un acto de idolatría, sí o no? ¿Era esto solamente la participación en un acto social, cultural, común y extendido en aquel tiempo o suponía algo más? Piense que ahora Pablo va precisamente a cerrar todo lo que es este argumento. Así que tengan sus Biblias abiertas en Primera de Corintios. En el capítulo 10, empezando en el versículo 14 y yendo hasta el capítulo 11, el versículo 1. Y la verdad es que en toda esa sección, repito, el tema es precisamente ese tema de la idolatría. Y es posible que nosotros hoy en día, lo más probable es que no tratemos o lidiemos con lo que es la idolatría, con la misma práctica social y cultural con la que se enfrentaban aquí los corintios, que era la comida sacrificada a los ídolos. Pero ciertamente puede haber otras muchas prácticas sociales comunes y aceptadas en nuestro tiempo que pueden poner al cristiano, que pueden poner a la Iglesia de Cristo en el filo de la misma manera que algunos de esos corintios estaban, en el filo de participar no solamente en una práctica social más, sino en el filo de la idolatría misma. Y eso es lo que hace este mensaje un poco difícil. ¿En qué sentido? En el sentido no tanto de la explicación, sino en el sentido más de la aplicación. Porque no lidiamos con comida sacrificada a los ídolos, pero como he dicho, sí quizá con algunas otras prácticas. Porque fíjense que quizá lo más cercano que podemos tener nosotros son esos ídolos que están en algunas catedrales y los cirios que se encienden a ellos. Pero ¿quién se hubiese preguntado en el primer siglo que esa práctica social común de ir a los templos y sentarse a la mesa y comer podía implicar lo que era un acto de idolatría? Fíjense que la idolatría vamos a ver que es camaleónica, es decir, tiene la capacidad de camuflarse. Y tiene la capacidad de camuflarse en distintas, muchas veces distintas prácticas sociales y culturales. Y la pregunta quizás será, ¿cuántos quizá podremos imaginarnos que algunas de las prácticas que son aceptadas socialmente hoy en día pueden o podrán o podrían suponer una participación en un acto idolátrico? Bueno, fíjense que con este tema detrás hay varias cosas que debemos destacar de estos versículos de 1 de Corintios 10. Y primeramente lo que queremos destacar es que debemos juzgar la verdad teológica que está implicada en la idolatría. Segundo, debemos entender la realidad espiritual implicada detrás de la idolatría. Y tercero, debemos aplicar unos principios prácticos en una sociedad que está implicada en la idolatría. Así que fíjense, vamos a destacar estas tres cosas. Primero, el juzgar la verdad teológica que está implicada en la idolatría. Y la pregunta es, ¿qué verdad teológica hay detrás de la idolatría? Y fíjense, la verdad teológica que hay es que la idolatría va a implicar una unión vital, una relación vital entre el idólatra y el ídolo que es adorado. Fíjense que esto es una verdad teológica que vamos a ver que está detrás de la idolatría, esa unión, solidaridad, participación vital. Y fíjense que Pablo primeramente les expone a lo que es los corintios, el hecho de que tienen que considerar algo, tienen que emitir un juicio en el sentido de emitir una opinión en relación a algo. Fíjense en el versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Es decir, dad una opinión. Pero fíjense cómo Pablo introduce el hecho que los corintios tienen que dar una opinión. ¿Cómo se dirige a ellos? Les dice, como a sensatos. Y ese término aquí, como a sensatos, es de suma importancia. Porque ¿quién es una persona sensata? ¿Qué es una persona sensata? Nosotros tenemos una expresión que dice que es aquel que tiene, ¿qué? Dos dedos de frente. ¿No? Es aquel que tiene dos dedos de frente. La cuestión es que a medida que van pasando los años, muchos se vuelven cada vez más y más sensatos. Van perdiendo pelo y por lo tanto tenemos más frente. Por lo tanto tenemos más dedos de frente y somos más sensatos en ese sentido. Pero fíjense que una persona sensata es aquella que es capaz de establecer, hacer un buen juicio. Es decir, actuar con prudencia, actuar con madurez en relación a ciertas cuestiones de la vida. Esa es la cuestión porque un sinónimo de sensatez muchas veces es prudencia o sabiduría. Por lo tanto, es decir, es aquella persona que tiene un cierto conocimiento y en base a ese conocimiento es capaz de ¿qué? Es capaz de emitir un juicio prudente y sano y aplicar ese conocimiento de una manera madura a las diferentes situaciones que le toca vivir en la vida. Ahora bien, cuando Pablo se dirige a los corintios y les dice, como a sensatos juzgad lo que digo, como a sensatos estableced un juicio, es importante entender una cosa. Pablo no está apelando a la sensatez propia de los corintios, a la sabiduría propia de los corintios. Fíjense, Pablo ha utilizado dos veces la palabra sensatez en lo que es su carta. La segunda vez es en nuestro texto, pero la primera se encuentra en 1 Corintios 4. Fíjense lo que ahí Pablo está diciendo en el versículo 10 de Corintios 4. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Esa palabra del capítulo 4, versículo 10, prudente, es exactamente la misma palabra que aparece en nuestro texto, sensatos. Pablo les está diciendo, vosotros sensatos. Ah, pero en el capítulo 4 dice, ¿en quién está su sensatez? ¿En quién está su prudencia? Vosotros, sensatos, ¿en quién? En Cristo. Prudentes en Cristo. Por lo tanto, Pablo les está diciendo que su sensatez, la esfera en la cual esa sensatez tiene que aplicarse, es Cristo mismo. Cristo es la sabiduría en la que y a través de la cual los corintios tenían que expresar su sensatez, su prudencia y su madurez. Y llegados a este punto de Corintio, fíjense que uno de los temas clave en la carta de los corintios, sobre todo al inicio, es el tema de la sabiduría. Pablo ya les ha dicho que para los corintios, para la iglesia, solamente hay una sabiduría que vale para construirse, para edificarse, para madurar. Solamente hay una sabiduría que sirve en el cual el cristiano y la iglesia puede emitir juicios prudentes para vivir y madurar. Y esa es la sabiduría de la palabra de la cruz. Esa es la sabiduría del mensaje que Pablo les dijo, he venido a predicaros a Jesucristo y a este crucificado. Es la sabiduría que Pablo mismo les ha dicho que Dios convirtió, hizo a este Cristo sabiduría para nosotros. Por lo tanto, cuando Pablo les está diciendo, como a sensatos os hablo, juzgad lo que digo, Pablo no les está diciendo, no está apelando a su propia sensatez, a su propia opinión, sino que está apelando a que juzguen, evalúen, den una opinión del asunto que ahora veremos a través de la sabiduría de la cruz de Cristo. Porque, hermanos, nuestra opinión, y quizá esto a alguien no le gusta, nuestra opinión no vale mucho. Lo que importa es la opinión que es filtrada a través del mensaje de la cruz de Cristo. Lo que importa es la opinión formada y forjada, no por los valores y la sabiduría de la sociedad, no por nuestros propios valores, sino aquella opinión y aquel juicio sensato que es formado y forjado por el mensaje de Cristo y este crucificado. El Evangelio es nuestra medida para juzgarlo y dar una opinión sensata de todo. ¿Y saben lo que me gusta aquí de Pablo? Que fíjense, aún y las luces y sombras de esta iglesia, Corinto, con sus problemas de santidad, con sus problemas de pureza, con sus problemas de desuniones, aún y con todo esto, ¿cómo Pablo se dirige a ellos? Como sensatos. Todavía tiene esperanza en ellos. Quizá otro hubiese llegado a esta iglesia y hubiese dicho, uy, estos han perdido el norte, pero no Pablo. Todavía se dirige a ellos con esperanza en el Evangelio. Como a sensatos, juzgad lo siguiente, con la medida del Evangelio. La pregunta aquí, ¿qué es lo que debían juzgar, opinar con sensatez, con esa medida de la cruz de Cristo, los corintios? Fíjense, es lo que Pablo va a decirles a continuación en los versículos 16 al 18. Debían juzgar lo que ahora Pablo les explicará en relación a la mesa del Señor, en relación a lo que es la Santa Cena. Y fíjense, ahora Pablo va a tomar la Santa Cena, la mesa del Señor, pero debemos entender por qué Pablo va a explicar algo de la Santa Cena, de la mesa del Señor. Pablo no va a darnos una teología completa de lo que implica la Santa Cena, ni mucho menos. La idea de Pablo es que va a utilizar lo que es la mesa del Señor, lo que es la copa que bendecimos y el pan que comemos, para mostrarles a los corintios de que la verdad teológica que hay detrás de la idolatría es una unión vital, una unión esencial, una solidaridad real con el ídolo. Y Pablo utilizará esto. Fíjense, no podemos olvidarnos que cuál era el problema de los corintios. ¿Qué está tratando Pablo aquí? Que había algunos de los corintios, y ahora eso es muy importante, hay algo de suma importancia. Y eso de suma, no se olviden porque se lo preguntaré al final. ¿Ya? Lo que es de suma importancia, el contexto del templo. Se iban al templo, al santuario de la divinidad pagana, al contexto del templo, y ahí participaban de la comida que se sacrificaba a los ídolos. Y ahora Pablo les va a decir, muy bien, ¿os sentáis a la mesa de estos ídolos? Pues os voy a explicar lo que esto significa, tomando el ejemplo de otra mesa en la cual vosotros, corintios, también sois partícipes. Y van a ponerse aquí dos mesas en oposición, la una con la otra. Fíjense esa oposición en el versículo 21 del capítulo 10. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por tanto, utilizará esa mesa del Señor para mostrarles lo que sucede cuando se sientan a la mesa a comer comida sacrificada a los ídolos en el contexto de los templos paganos. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos acercamos a la mesa del Señor? Fíjense que hay una palabra que es clave y que Pablo repite, y es la palabra comunión. Fíjense en el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Fíjense en el versículo 18 cómo vuelve a aparecer. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Fíjense, la idea de comunión aquí es esencial. Es decir, Pablo les está diciendo que hay una comunión en esta mesa, en el pan y el vino. Y debemos entender algo. Eso de sentarse a la mesa no es solamente en el contexto bíblico. Era algo que se daba mucho en el contexto cultural de aquel tiempo. Es decir, entre personas, sentarse a comer en la misma mesa era señal de reconciliación muchas veces. Era señal de restablecer relaciones que se habían roto. Por eso una expresión que había era partir el pan, lo que sería similar a nosotros para hacer las paces. Y muchas veces sentarse a la mesa a comer con otra persona implicaba el establecer una relación y una unión y solidaridad entre las dos partes que se sentaban a comer. ¿Ya? Hace poco hablábamos con unos hermanos ya de que quizá aquí en España podríamos comer con 15 minutos. En Canadá ahí comen con 15 minutos. En 15 minutos se lo tragan todo y se van. ¿Quién de aquí comería en la sobremesa con 15 minutos? Aquí nos gusta sentarnos y comer. ¿Por qué? Porque las mesas tienen un aspecto de socialización. Pues en ese sentido, fíjense que ahí el sentarse a la mesa con otro implicaba la idea de reconciliación, de partir el pan el uno con el otro, de restablecer relaciones, de unidad, solidaridad, relación y unión el uno con el otro. Fíjense que cuando esto se lleva al ámbito religioso, en las mesas, en los templos, el principio este permanece. Porque la idea que se tenía es que la divinidad que representaba ese ídolo se hacía presente en esa mesa. Y por lo tanto aquellos que se sentaban a comer en la mesa establecían una relación, una unión vital, una solidaridad y una participación esencial y vital con esa deidad. Es decir, se unían las dos partes que se sentaban a la mesa. Por un lado, los que comían y por otro lado, la idea de la deidad que se hacía presente. Por lo tanto, esa deidad era el invitado principal a esa mesa. Y los que participaban de esa comida se unían a ella. Fíjense lo que un autor de aquel tiempo explica y expone la visión que se tenía. Los hombres comparten de una manera especial la comunión más verdadera en los sacrificios de su Dios cuando lo invitan al altar, eso era la mesa, y lo designan como el invitado principal. El invitado principal era esa deidad. Y comer en esa mesa implicaba solidarizarse, unirse vitalmente con esa deidad. Y quizá aquí alguno de los corintios podía salir y podía decir, bueno, Pablo, esto es para los templos paganos, esto es para las comidas paganas, pero no funciona así con nosotros. ¿Seguro? Fíjense cómo Pablo explica lo que sucede en la Santa Cena en la mesa del Señor. Fíjense cuando cogemos aquí los versículos 16 y 17. Fíjense, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Fíjense, no es esa unión. Y aquí la idea de la sangre de Cristo es que esa copa que representa la sangre no solamente representa esa sangre que lava de pecado, sino que esa copa, y otros evangelios lo dicen, esa copa que es la copa del nuevo pacto. Es esa copa que lo que representa es la relación más íntima y de unión que Dios ha establecido con los suyos. Representa esa relación más íntima que Dios ha establecido con aquellos que se acercan a la mesa. Es la gloriosa e íntima relación del nuevo pacto inaugurado en Cristo. Y ahora fíjense cómo explica el pan. Fíjense si seguimos leyendo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y ahora fíjense cómo expande ese pensamiento. Fíjense el versículo 17. Fíjense cómo expande el pensamiento del pan. Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo. Fíjense que aquí la idea, un solo pan, ¿por qué? Porque representa el único y solo cuerpo de Cristo. ¿Y nosotros siendo cuántos? Siendo muchos. Aquí unos 65 más o menos. Siendo muchos. Y fíjense ahora el cambio, uno y muchos. Y esos muchos que se acercan a participar de ese pan, ¿qué es lo que sucede con ellos? Fíjense en el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un solo cuerpo, somos uno. Esos muchos que se acercan a participar del único pan que representa el cuerpo, esos que son muchos se convierten en cierta manera en uno. ¿Por qué? ¿Porque somos todos idénticos? No. ¿Porque estamos todos de acuerdo? Les aseguro que no. Sino, fíjense el versículo 17 al final. Pues, o por qué, esa es la razón, todos participamos de aquel mismo pan. Aún y siendo muchos, la realidad que se produce cuando uno se acerca a la mesa es que por la participación de ese solo y único pan, lo que se produce es una unidad, no solamente una unidad entre los muchos, sino una unidad vital y esencial de los muchos con Cristo. Porque algo que sucede en la mesa y que a veces no lo tenemos presente, es que, hermanos y hermanas, hay una presencia real de Cristo en la mesa. Cristo se hace presente en la mesa en la cual Él nos invita. Y cuando acudimos a participar de este pan, hay una unión vital, real, solidaridad y participación con ese Cristo que es el invitado real y presente en esa mesa. Fíjense, eso les puede sonar extraño, pero saben que a lo largo de la historia de la Iglesia, la presencia de Cristo en la mesa nunca ha sido debatida. El problema ha sido cómo ha sido explicada esta presencia. Y tenemos el catolicismo romano, que nos ha hablado de que el cuerpo de Cristo se hace realmente presente, el pan se convierte en su cuerpo y la sangre se convierte, el vino se convierte en su sangre, lo que es la transubstanciación. Bueno, esto no es así. Después vino Lutero, que se desenganchó un poquito de ello. Y el luteranismo nos habla, no, existe una presencia, pero el pan no se transforma, sino que el cuerpo de Cristo está en y alrededor del pan, físicamente. Eso se llama la consubstanciación. Bueno, después vino Zwinglio y dijo, no, Lutero, eso no es exactamente así, sino que la presencia que hay en la mesa es simbólica. Son ese pan y vino, representan simbólicamente la sangre y el cuerpo de Cristo. Y nosotros sustentamos esto, pero creo que el señor Calvino estaba más acertado que no Zwingli. Porque Calvino sostenía, sí, hay una presencia simbólica en ese pan y vino, pero hay una presencia real, espiritual de Cristo en esa mesa. Cristo se hace presente por medio de su Espíritu Santo. Y cuando la Iglesia se acerca, Cristo está presente espiritualmente en esa mesa. Y en esa comunión existe una unión vital y esencial con ese Cristo que por medio de su Espíritu se hace presente. Uno quizá dirá, bueno, oye, pero esto no es espiritual, no es de verdad del todo. No, es espiritual y que sea espiritual no lo hace menos real. Por lo tanto, fíjense que lo que está sucediendo en la mesa, hermanos y hermanas, no es poca cosa. Y no explico más porque después Pablo vuelve a retomar este tema en el capítulo 11, así que aquí lo dejo. Pero fíjense que hay una relación de unidad, de participación, de solidaridad, de relación y unión vital y real. Y quizá aquí podría aparecer uno de los corintios y diría, bueno, ¿sabes qué? Pero oye, en la mesa que nosotros nos sentamos en los templos, ahí en realidad es comida sacrificada a los ídolos. Aquí no es exactamente así, ¿seguro? Fíjense ahora el versículo 18, lo que dice Pablo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Fíjense que ahora introduce el tema de sacrificio. Y la idea es que cuando se sacrificaba algo en el altar en Israel, ¿después qué se hacía? Bueno, los sacerdotes y también los que sacrificaban, algunas partes de la comida se comían. Esa comida que había sido sacrificada al altar. Por lo tanto, comerla era participar de ese altar. Y ese altar era un altar dedicado ¿a quién? A Jehová. Por lo tanto, en cierta manera, era ser partícipe y honrar al Dios al cual se había sacrificado esa comida. Y piensen en lo que es la mesa del Señor. En cierta manera, fíjense que lo que hay en la... Siempre señalo aquí porque está aquí, aunque no hay nada ahora, no nos toca hoy. Pero fíjense que lo que es en la mesa del Señor, en cierta manera, es una mesa donde se nos muestra una comida que ha sido sacrificada en el mayor altar que jamás ha habido en este mundo. El altar de aquella cruz donde el Hijo de Dios fue sacrificado, donde Dios lo puso para hacer propiciación de su ira, donde ese Hijo de Dios derramó su sangre para que así Dios pudiese manifestar su justicia con el pecador que por fe se acerca a él. No es una mesa de sacrificio como las misas que Cristo ha sacrificado domingo tras domingo, pero sí muestra el sacrificio mayor que jamás ha habido en la historia de este mundo. Por lo tanto, Corintios, mirad lo que sucede en la mesa. Iglesia, mirad lo que sucede en la mesa del Señor. Cuando a ella acudimos, Cristo es el invitado principal. Cuando a ella acudimos, nos unimos vital, esencial, en solidaridad y participación con Cristo. En ese sacrificio y en ese altar glorioso. Ahora, sabiendo eso, Corintios, como sensatos, juzgad lo que he dicho. ¿Y qué pensáis que sucede cuando os sentáis en los templos, en la mesa, y coméis comida que ha sido sacrificada a los ídolos? Y saben, solamente hay una conclusión aquí. Sucede exactamente lo mismo que en esa mesa del Señor. Lo que estáis haciendo es uniéndose en relación vital, esencial, solidarizándoos con esa deidad a la cual ha sido sacrificada esa comida. Estáis honrando a ese Dios pagano, Corintios. ¿Y saben qué? Corintios, eso solamente tiene una única respuesta, una única palabra que la define: idolatría. Y fíjense, hermanos, que esa unión vital, esa idolatría es transformadora en el sentido de ser deformadora. Hay un autor que tiene un libro que se llama Nos convertimos en lo que adoramos. Al final uno se convierte en lo que adora. Sea ese ídolo de piedra y de madera, o sea ese ídolo ideas, valores o principios. ¿Y saben qué, hermanos? Debemos conocer esa verdad teológica que hay en la idolatría. Esa unión vital con aquello que se adora. Porque hoy en día ahora les voy a poner algunos ejemplos que quizá les suenan raros, pero son ejemplos reales de cristianos del día a día, ¿vale? Como nosotros. Que fíjense que hay algo que se ha puesto de moda hoy en día. ¿Y saben lo que es? Gracia está lleno de esto. Te dan papelitos por todas partes. Es el yoga. ¿Y saben cómo te pintan el yoga? El yoga te lo pintan como estiramientos. Estiramientos para estirarte, con lo que es básicamente una respiración que acompaña a estos estiramientos. Pero cuando uno se da cuenta de lo que el yoga implica y significa, en realidad, ¿saben lo que hay detrás? Hay detrás lo mismo que el significado de religión en latín, religare, unirse. Implica la idea de unión, unión con algo. Y esos estiramientos y respiraciones canalizan y te unen con lo que sea, ese nirvana, esa luz, lo que sea, contigo mismo. Nos transforman su propio ídolo. Y fíjense que lo pintan así. Fíjense, uno debe preguntarse, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cuál es la verdad y con la que uno se une en esa práctica? Fíjense, hermanos, que esto está de moda. Y hay cristianos que se debaten, ¿sí o no? ¿Debo o no debo? Fíjense que les invitan al bautismo de un niño, de un amigo católico romano. pero les piden que sustenten y aguanten el niño mientras el sacerdote está tirando el agua en la cabecita. La pregunta es, ¿la participación en esto qué implica? ¿Qué muestra en lo que estoy unido y solidarizado en esto? ¿Saben qué, hermanos? Es importante entender esa verdad de unión que existe en la idolatría. Porque es muy probable que ese ejemplo de la Santa Cena, quizá no encontremos paralelos en muchas de las prácticas sociales de nuestro tiempo y de nuestro día a día. Pero los principios sí que aplican. Y fíjense que esto es lo que Pablo quiere que vean en esos corintios. El principio aplica de entender de que aquel con el que tenemos una unión solidaria, una unión vital, con aquel al que hemos sido llevados y unidos, es únicamente en la persona de Cristo Jesús, quien entregó su vida por nosotros. Y nos muestran esos principios de la Santa Cena, hermanos y hermanas, que debemos juzgar como sensatos, mirar todas y cada una de las prácticas en las cuales nos encontramos en el día a día a la luz de los principios del Evangelio. Y uno dice, ¿todo debo juzgarlo a la luz de los principios del Evangelio? Y mi respuesta es sí, porque ese es nuestro principio de madurez. Porque Cristo es nuestra redención, justificación y sabiduría. Él fue hecho por Dios, nuestra sabiduría, hermanos. ¿Y saben lo que esta mesa nos demuestra algo más? Nos demuestra que hay una realidad espiritual en esa mesa. Y eso nos lleva al segundo punto, lo que es el resultado que debemos entender. No solamente debemos juzgar la verdad teológica que está implícita en la idolatría, sino entender lo que es la realidad espiritual que hay en la idolatría. Y fíjense que debemos entender primeramente un resultado. ¿Cuál es el resultado? Y puede parecer chocante esto, pero es el resultado de la realidad espiritual que es una adoración demoníaca. La idolatría es una adoración demoníaca y no tiene, en cierta manera, otra manera de definirlo. Fíjense cómo Pablo ahora va a explicarlo. Fíjense en el versículo 19. Fíjense, ¿qué digo pues? Ese es el resultado. Pablo está diciendo, como resultado, ¿qué es lo que digo? Bueno, lo que digo es esto. Ahora Pablo explicará lo que significa esa idea de unión, de solidaridad, ¿ya? Ahora lo explicará. ¿Qué es lo que digo? Fijaros. ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Él está diciendo, ¿estoy diciendo que el ídolo es alguna cosa o la comida es alguna cosa? Y Pablo aquí es bien cuidadoso, ¿saben por qué? Porque en el capítulo 8 ha dicho algo, sabemos que los ídolos en este mundo son ¿qué? Nada. Y ahora Pablo es bien cuidadoso porque, ¿saben? Pablo no quiere caer en lo que se llama, y esa es la palabra para el día de hoy, ¿están preparados? En lo que se llama el enoteísmo. No tiene nada que ver con el vino, ¿eh? ¿Saben lo que es el enoteísmo? Es la creencia de que hay un Dios verdadero en medio de muchos dioses. Y eso está muy de moda, hermanos y hermanas. Porque el enoteísmo, un Dios en medio de muchos dioses, ¿saben lo que te hace hoy en día? Te hace algo que está muy de moda, te hace tolerante. Y eso nuestro mundo hoy en día tiene una palabra para definirlo, es el ecumenismo. ¿Y saben que el ecumenismo no es más que el antiguo enoteísmo vestido con lenguaje posmoderno? Y es la idea básicamente, bueno, da igual, oye, yo creo en el Dios Trino, pero me puedo sentar a la mesa con aquellos que comen con Alá, con aquellos que comen con Buda, con aquellos que comen con el gran arquitecto, con aquellos que no saben con quién comen y con quien sea. Y yo sigo creyendo en ese único Dios. Y Pablo va a decir aquí, no. No es esa idea de que hay un Dios en medio de muchos dioses. Pablo es cuidadoso de decir, mira, los ídolos son nada, no estoy diciendo esto, son nada, la comida no es nada. Entonces uno puede preguntarse, ¿cuál es el problema entonces que hay detrás de la idolatría? Y ese es el problema, fíjense el versículo 20. Antes digo, eso es lo que digo, dice Pablo, eso es lo que quiero que entendáis. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Lo que Pablo está diciendo es que lo que hay detrás de esa idolatría, detrás de ese ídolo, son demonios. Fíjense, la palabra ídolo desaparece en el argumento de Pablo. ¿Y saben qué palabra aparece? La palabra demonio. Pablo está diciendo, la realidad que hay detrás de la idolatría es precisamente una realidad espiritual demoníaca. El ídolo es nada, pero los demonios son reales. Y la idolatría es bailar con demonios. Y fíjense cómo lo expresa en el versículo 20. En realidad el versículo 20 lo dice así, todo aquello que es sacrificado a los demonios no lo es a Dios. Por tanto, fíjense que hay esa realidad espiritual, esos poderes espirituales. Es por eso que el ídolo, aunque siendo nada, puede tener una influencia. Porque hay esa realidad espiritual detrás. Y esa última parte del versículo 20, lo que sacrifican a los demonios no lo sacrifican a Dios, ¿saben de dónde viene? Viene de Deuteronomio, del capítulo 32 y el versículo 17. Ahí es la canción de Moisés, o mejor, es la canción que Dios le dice a Moisés, canta a Israel. Y ahí, ¿qué es lo que canta Moisés a Israel? Precisamente esto, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Por tanto, fíjense, la idolatría no solamente es una realidad espiritual demoníaca, sino que la participación en ella no es algo neutro, es un acto de adoración. Es un acto de dar gloria, honra y honor a otra cosa que no es Dios. Darle gloria, honra y honor en adoración y alabanza a lo que son los demonios. Y fíjense que Israel en el desierto, ¿qué es lo que hizo? Hizo un gran becerro, ¿eh? Y quizá podrían pensarse que, bueno, que ese becerro era la manera o la imagen a través de la cual podían llegar y adorar a Dios. No sé si han escuchado muchas veces hoy en día que aquellos que les dicen que adoran imágenes dicen, no, nosotros no adoramos a las imágenes, sino que son un medio a través del cual podemos adorar a Dios. Está claro, no adoras a las imágenes y es un medio a través del cual adoras, pero no precisamente a Dios, sino a la verdad que hay detrás de ello, que son los demonios. Y eso no te lleva al centro del cielo, sino que te lleva directamente al centro del infierno. Y fíjense que Pablo les está mostrando esto, por lo tanto, es una adoración demoníaca, es dar gloria a esos demonios, no es un acto neutro. Y hermanos, debemos entender algo, aunque el ídolo es nada, nuestras acciones sí son algo. Eso sí, y tienen implicaciones, y hablan por sí solas. Y lo que Pablo nos está llevando aquí a hacer, hermanos, es a que miremos la realidad espiritual que hay detrás de aquellas cosas que se nos presentan delante. Antes les he dicho que la idolatría tiene un camuflaje, es camaleónica. Quizá aquí se presentaba con la comida sacrificada a los ídolos, pero hoy en día, hermanos, tenemos muchas prácticas sociales y la cuestión es que somos sensatos por la gracia de Dios. Y veo muchos sensatos aquí. Yo me estoy quedando muy sensato cada año que pasa. ¿Ya? Pero fíjense, hermanos, que somos sensatos por la gracia de Dios, por ese evangelio, y podemos entender la verdad espiritual que hay detrás de la idolatría, y podemos ver, hermanos, esa verdad teológica y vislumbrar, juzgar lo que hay, hermanos. Se nos presenta, fíjense, el yoga. Y ahora hablaremos de esto. Dirían, aquí al final vamos a salir todos. Se nos presentan, fíjense, el tema del Halloween en muchas cosas. Invitaciones, como he dicho, a bautismos católicos romanos. ¿Se puede o no se puede? Temas de comunismo, una gran cantidad de cosas. ¿Qué realidad hay ahí detrás? Porque Pablo dice, quiero que veáis esta realidad porque tengo un deseo. Y fíjense ahora el deseo, intentaré hacerlo rápido, ¿ya? Porque quiero llegar a la parte práctica. Fíjense al final del versículo 20. Y no quiero, literalmente es, y no deseo que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Fijaos, que no tengáis unión y comunión con ellos. ¿Y saben? Hoy en día les resulta extraño hablar de demonios. Suena raro en nuestra sociedad occidental, ¿eh? Que sí. Hay una película que se llama The Unusual Suspects, donde Kevin Spacey dice algo que no es de él, esto ya viene de un poeta francés del siglo XIX, que dice, el mejor truco que el diablo inventó para convencer al mundo es de que no existía. Y nuestro mundo, hermano, sobre todo nuestra sociedad occidental, ha formado un campo perfecto para que el diablo se mueva de esta manera y la idolatría campe a sus anchas. Pensar que ese mundo espiritual no existe. Dice, no deseo que os unáis. ¿Por qué? Fijaros el versículo 21. Porque no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esa copa que hemos dicho que significa esa relación de pacto íntima inaugurada por la sangre de Cristo. No podéis tener relación íntima y unión con dos realidades espirituales distintas y opuestas. No podéis sentaros a la mesa. Y esa designación de mesa del Señor en el Antiguo Testamento, ¿saben a qué se refería? Se refería al altar de Dios. Está diciendo, no podéis tener adoración, vuestra adoración no puede estar partida entre Dios y los demonios, entre Dios y un acto idolátrico, no podéis. ¿Por qué? Porque vuestra redención os ha sacado de todo esto. Una de las maneras como la Biblia define la redención es que hemos sido convertidos de los ídolos al único Dios verdadero. Fíjense cómo Pablo define en Tesalonicenses, en el capítulo 1, esa conversión, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, si uno borra, si uno no entiende la verdad espiritual de que hay un mundo espiritual donde hay verdaderamente demonios, y no son muchas veces feos, ¿ya? Parte de nuestra redención no se entiende. Porque Dios lo que ha hecho es sacarnos de ese reino de oscuridad para llevarnos al reino de la luz admirable de su Hijo. Nos ha sacado de servir a ídolos a servir al único Dios verdadero. Y fijaros que aquí en los Corintios era esa práctica social, pero hermanos, como he dicho, la idolatría es camaleónica. Y quizá en nuestra sociedad hoy en día, esa batalla de la idolatría para el pueblo de Dios, ¿saben? No la batallamos quizá con monstruitos verdes y con lo que son estatuas de piedra y madera, pero se batalla muchas veces en el reino de los valores, las ideas y las cosmovisiones en cómo contemplo y entiendo el mundo. Y muchas veces, hermanos, un sistema de valores puede convertirse él mismo en un señor que compite con el único Dios verdadero en nuestras vidas. Y es en ese terreno muchas veces donde esa batalla de la idolatría se da, en el terreno de valores, de ideas, de cosmovisiones. Eso seguro que muchos de aquí han leído el libro de C.S. Lewis, Cartas a un joven diablo, algo así, no sé exactamente cómo va. Pero léanlo, si no lo han leído, léanlo. Porque las tácticas que se utilizan ahí para convencer a la gente no son sacando monstruitos verdes y feos y horribles. No. Es en el mundo y en el reino de las ideas, de los valores, de las cosmovisiones. Y a veces se batalla ahí, en el que esas visiones que muchas veces son imperceptibles, esos valores se pueden convertir inmediatamente, ¿saben en qué? En un ídolo que compite con el único Señor verdadero en nuestra vida y en nuestras iglesias. Y la cuestión es, al final Pablo dice, no podéis porque provocaremos al celos al Señor, ¿somos más fuertes que ellos? Fíjense que la verdad es que no. Pero aquí viene la cuestión práctica. Si Calvino tenía razón y el corazón del ser humano es una fábrica de producir ídolos, nos encontramos en una sociedad que produce ídolos a tocomocho. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo, sabiendo la verdad teológica que implica la idolatría, esta unión esencial, y sabiendo la realidad espiritual que es una adoración demoníaca y con eso no podemos compartir ni un ápice de nuestra vida, viviendo en una sociedad idólatra, ¿cómo lidiamos con ello? Y tenemos tres respuestas a ello. Una, te rindes a ello, que no sería lo mejor. Dos, te vas a un monasterio, que no soluciona nada, porque te llevas al mayor ídolo que hay contigo, que eres tú mismo. O tres, aplicas los principios prácticos que Pablo va a mostrar aquí. Y después de decirnos que consideremos y juzguemos la verdad teológica y de que entendamos la realidad espiritual con ese resultado y ese deseo, Ahora Pablo nos dice que apliquemos los principios prácticos en una sociedad que está implicada en la idolatría. Y quiero que vean cómo esos principios prácticos, que espero en 10 minutos los digo, todos ellos surgen del Evangelio mismo. Fíjense, el primer principio práctico, que puede parecer así un tanto extraño, pero es el correcto uso de nuestra libertad para el testimonio de Cristo. Ese es el primer principio práctico. Usa correctamente tu libertad para dar testimonio de Cristo. Pónganse en las sandalias de los corintios. Ahora imagínense, Pablo les ha explicado lo que es la verdad teológica de la idolatría, la realidad espiritual. Saben que sentarse a esas mesas implicaba un acto de idolatría y entonces dicen, bueno, ¿entonces qué pasa? Oye, porque cuando vamos al mercado nos encontramos carne que posiblemente ha sido sacrificada a los ídolos. ¿Podemos comprarla y comerla o es un acto de idolatría? ¡Ostras! ¿O qué pasa? Otra situación práctica. ¿Qué pasa si entonces me invita un amigo que no es creyente y me pone un chuletón delante de la mesa? Ahí, bien rostidito, bonito, que se te cae la baba. Digo, ¿qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Es idolatría o no es idolatría? O piensen en nuestra sociedad hoy en día, en los ejemplos que les he puesto. Están en un gimnasio y de repente ven anunciado un cartel que dice estiramientos gimnásticos junto con respiraciones profundas. ¿Qué hago? ¿Participo de esto o no participo? ¿Es yoga y me implica la idolatría o qué? O de repente le llegan unas cartas a los padres del colegio que en la semana de Halloween, en un día los niños irán vestidos con el pijama, otros irán pintados el pelo, otros tendrán que llevar un sombrero y el fin de semana último, el día de la semana última, tendrán que ir disfrazados de lo que quieran. ¿Es esto participar en Halloween? ¿Cometo idolatría? ¿O qué pasa si un amigo me invita a ese bautismo de un niño católico romano? ¿Ya? ¿Puedo asistir o no puedo asistir? ¿Es unirme con los ídolos? ¿Es esa adoración demoníaca? ¿Qué es lo que hago? Y fíjense que el principio de Pablo será, no te abstraes de todo esto. No te saca Cristo de este mundo. No te pone en monasterios. Pero sí te dice que uses correctamente tu libertad en Cristo para dar testimonio de Él. Y fíjense que la libertad en Cristo, hermanos, es gloriosa. Y fíjense que ahora cómo Pablo empieza. Fíjense en el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Saben? Solemos usar ese texto personalmente. A todo me es lícito y no todo me conviene. A todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pero en el contexto de Corintios es posible que los corintios lo utilizasen para justificar sus propias prácticas. Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Saben cuál es el problema de este credo? El problema de este credo es el credo de yo, para mí mismo y conmigo mismo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, no todo me conviene. Y Pablo dice, cuidado, espera. Este no es el credo que quiero que escuches. Fíjate el credo que quiero que escuches en el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El credo más aquí es, todo le es lícito y no todo le conviene. Todo le es lícito y no todo le edifica. Y eso es el credo del Evangelio, hermanos. Eso es un principio del Evangelio. Cristo no miró su propio bien. Cristo no miró primeramente su bien y su gloria. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo miró primeramente el bien de aquellos que nos habíamos rebelado contra Él. Miró el bien de aquellos que de una manera inalcanzable el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Miró el bien de aquellos que el Padre le entregó y por ellos dio su vida. Este, hermanos y hermanas, es la máxima expresión de uno no mire lo suyo propio sino los del otro y es un principio controlador en lo que es la vida cristiana. Ahora fíjense, después de decir esto, fíjense cómo ahora entra el tema de la libertad. Y lo va a exponer con dos ejemplos. Fíjense los versículos del 25 al 27. El primer ejemplo es el ejemplo de que se va a un mercado. Aquí pone carnicería, pero ahí es mercado. Y hay comida ahí, ¿vale? Y hay carne. Y posiblemente esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Y ahora uno va a un mercado y se encuentra con esta carne. ¿Y qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Fíjense, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar. Y es un imperativo. Oye, ve y come. Y no preguntes. Pero fíjense lo importante aquí. Al inicio del mensaje les he dicho que había algo de suma importancia. ¿Eh que sí? ¿Alguien se acuerda de lo que era? Eso que lo repetí otras veces. Era el contexto. En el caso de la comida sacrificada a los ídolos, el contexto era el templo. El santuario donde se realizaba la adoración pagana. Aquí no. Aquí es un mercado. Nada tiene que ver con un centro de adoración a divinidades paganas. Es un mercado donde la gente compraba comida. Por lo tanto, el contexto ha cambiado totalmente. Y Pablo dice, esa carne fuera de ese contexto del templo de adoración, oye, si el ídolo es nada, no puede contaminar esa carne. Por lo tanto, come sin preguntar nada. Y entonces ahora aquí llegarían los legalistas. Pablo, te has convertido en liberal. ¿Cómo puedes decir esto? Si posiblemente esto se sacrificó a los ídolos, ¿cómo puedes decirlo? Y Pablo dice, no soy liberal en absoluto. Soy bíblico. Y tengo dos razones, dice Pablo. Una, el contexto es distinto. Aquí no es el templo, es un mercado de la vida diaria de todo el día. Y hasta donde yo sé, los mercados no se utilizan para adoraciones paganas. Y dos, tengo una base bíblica crucial. Y fíjense lo que dice Pablo en el versículo 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo está mencionando el Salmo 24:1, y en el judaísmo ese salmo era un salmo que se utilizaba antes de las comidas. Pero es un salmo que toma lo que es la idea de la creación. Dios es creador. Y Pablo está diciendo, ese Dios que es creador es quien creó todas las cosas. Es quien creó esa carne que está vendida en ese mercado. Y ese Dios que lo creó todo, cuando llegó al final de su creación, dio una evaluación. ¿Saben lo que dijo? Y vio Dios todo lo que había creado y dijo, he aquí es bueno en gran manera. Por lo tanto, Dios es el creador, ese ídolo es nada. El Dios que es creador, todo lo ha creado en bueno, en gran manera. ¿Cómo puedes decir que es malo aquello que Dios ha creado? ¿Es el ídolo quien ha creado esa carne? No, es Dios. ¿Es el ídolo quien le ha dado las propiedades a esa carne? No, es Dios. ¿Es el ídolo quien le ha dado las proteínas a esa carne para que conformen el tejido muscular de tu cuerpo? No, es Dios. Por lo tanto, yo sé que Dios lo ha hecho todo bueno. Ve a ese mercado, come carne sin preguntar. Ese es el primer ejemplo. Y ahora fíjense que viene el segundo ejemplo. Pero antes de esto, déjenme ir al ejemplo del yoga. Están en lo que es, en el gimnasio. Y ven el anuncio, estiramientos y respiración. Y no les dice nada de yoga ni nada así. ¿Puedo ir a estirarme? Bueno, hasta donde yo sé, el gimnasio no es un templo de adoración a dioses paganos. Bueno, muchos se adoran ahí. Se ponen delante del espejo y empiezan a hacer de... Bueno, en fin. Pero hasta este punto de vista no es un centro de adoración pagano. Y dos... ¿Quién ha creado tu cuerpo? ¿Quién ha creado tus músculos? ¿Quién le ha dado la capacidad elástica a tus músculos para que se estiren? ¿Quién le ha dado la capacidad reactiva a los músculos que cuando se estiran y los mantienes estirados para que no se rompan, se relajan y se estiran más y los aprovechas para estirarte todavía más? ¿Quién ha creado todas estas cosas? ¿Un ídolo? No, Dios lo ha hecho. Por lo tanto, ve y estírate sin preguntar si nada se te ha dicho. Le llega la carta a los padres de que los niños vayan disfrazados cada día de la semana, en la semana de Halloween, al colegio. Quizá algunos no estarán de acuerdo conmigo, no sería la primera vez. Pero hasta donde yo sé, los colegios no son centros de adoraciones paganas, aunque cada vez lo parecen más. Pero básicamente no lo son. Oye, pues deja al niño ir con el sombrero y deja al niño ir con la cara pintada, que nada se está adorando en ese sentido. Fíjense que eso es ese uso de la libertad. Pero ahora fíjense en el segundo ejemplo, el incrédulo. Te invita, vas a comer, y fíjense el versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, fíjense que lo deja Pablo en lo que es en manos aquí del creyente. Si queréis ir, ve. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Comed lo que se os ponga en la mesa. Todo lo que se pone en el plato, se come. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, hay una excepción. Fíjense la excepción. Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esta última parte no aparece en realidad en el original. Pero se está diciendo, hay una excepción. Si se os dice que esa comida ha sido sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Por causa de la conciencia. ¿Qué conciencia? ¿La mía? No, fíjense que tres veces lo menciona Pablo, en el 25, en el 27 y ahora en el 26, no por causa de la conciencia tuya, sino fíjense en el versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Saben por qué? Porque cuando André te dice, esto sacrificado a los ídolos, es cuando entonces se vuelve relevante para esa persona. El problema no es para ti, el problema es para esa persona. Imagínense con el yoga, que ahí se anuncia yoga. Participando de eso, ¿qué le estáis diciendo a esa persona? Que soy partícipe de eso que tú consideras que es un acto religioso, de adoración o de lo que sea. Y con esto no comulgo. Y por mi libertad me abstengo para darte testimonio de que aquel a quien yo estoy unido no es a eso que tú profesas, sino a Cristo. Por tanto, usa tu libertad correctamente para dar testimonio de Cristo. Y los dos últimos, fíjense que son muy rápidos. El segundo principio es el fin último y más noble de la gloria de Dios. Fíjense al final, después de que hace unas preguntas Pablo, fíjense el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacedlo todo para qué? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, ahí está la cuestión. La cuestión está es que al final se haga lo que se haga, lo que tiene que primar es la gloria de Dios. Esa idolatría lo que hace es robar la gloria que solamente puede ser atribuida al Dios que nos ha salvado. Y cuando tenemos que lo que debe primar es la gloria de Dios por encima de todo, hermanos y hermanas, entonces eso es una barrera que hace que nada idolátrico pueda robar esa gloria. Por lo tanto, en cada cosa que se hace, uno se pregunta cómo esto trae gloria a Dios. El Catecismo de Westminster tiene una pregunta: ¿cuál es el fin primario y más noble del ser humano? ¿Saben qué responde? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y cuando el objetivo de nuestra vida es glorificar a Dios y gozar de Él aquí y en la eternidad para siempre, eso quita ese credo de yo, conmigo y mío. El credo que regula es la gloria de Dios. Y el último principio es, oye, mira el bien de los demás. No seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. No seas tropiezo a griegos, a judíos ni a la iglesia de Dios. Tres grupos. Hermanos, nuestra sociedad es muy diversa. Y van a entender nuestras acciones de manera muy distinta a los diferentes grupos. Y vamos a tener que ser sensatos y sabios en cómo nuestra actuación no es piedra de tropiezo ni para unos ni para otros. Así que, hermanos, por la gracia de Dios, Dios nos ha hecho sensatos en Cristo. Vivimos en un mundo que no es fácil, pero, hermanos, juzguemos todas cosas según el Evangelio y apliquemos esos principios, el cual nos permite vivir en un tiempo que es difícil, pero para la gloria de nuestro Dios y de nuestro Salvador.